A comienzos del año 1977, Tobias Jr. era un joven de 20 años que, gracias a la inexistencia de leyes contra el trabajo infantil, había conseguido ahorro suficiente para empezar a invertir desde los 17 años. Eligió una buena época, pues desde 1974 al 77 el mercado había subido sin parar. Tobias, cauto por naturaleza, vendió todo, pues 4 años de su vida continuada se le antojaban improbables. En 1985 encontramos a Tobias ante la misma situación. El mercado llevaba 3 años de su vida y entraba ya en su 4º año, lo que, de nuevo, le pareció demasiada fiesta al bueno de Tobias, que vendió esperando una caída. 1991. Un Tobias de 34 años había gozado la subida desde 1987 y volvió a primar la cautela. Esperar un 4º año de su vida era tentar a la suerte, y se dijo una vez más, mejor venderlo todo. En 2005, tras la recuperación fuerte de la caída de las .com, la situación era la misma. La bolsa acumulaba 3 años de su vida. Al entrar en el 4º año, Tobias tiró de su ya regla particular. 4 años son muchos, y salió. 2012, con sus buenos 55 años de experiencia en el mercado, fue la última vez que ejecutó su plan de vender, como siempre, al comienzo del 4º año alcista. Pero ahora, a finales de 2025, Tobias se encuentra ante la misma tesitura. La bolsa lleva 3 años de subida y entra en su 4º año. ¿Debería vender como lleva haciendo desde hace 5 décadas? Pues, si ha aprendido algo en todo este tiempo, no debería. Desde mediados de 2020 a octubre de 2022 se vivió el último mercado alcista, el último ciclo de mercado, con una subida que alcanzó su máximo en enero de 2022 y su mínimo 9 meses después, en octubre de ese mismo año. Desde entonces, el mercado entró en un nuevo ciclo, que muchos piensan podría estar cerca de acabar, ya que en octubre del 25 se han cumplido 3 años exactos y entra, por tanto, en su 4º año de vida. Ese 4º año que, como bien intuía Tobias, es improbable en la historia de los ciclos alcistas si miramos a los últimos 80 años. En esas 8 décadas, solo 8 mercados alcistas han alcanzado los 4 años de vida, 5 si contamos desde el final del patrón oro en 1971. Y como muestra un estudio de Colin Earle, con datos estadísticos, métricas y análisis que pronto exploraremos, una característica sorprendente de este tipo de mercados tan longevos, de esos que superan el 4º año de vida, es que tienden a durar más tiempo del esperado, de media unos 3 años más, durante los que históricamente han acumulado un 110% de su vida añadida. Es decir, Tobias la lió parda vendiendo al comienzo de ese 4º año en un mercado alcista. Independientemente del momento, de los fundamentales, de la tecnología, de las narrativas, de los presidentes, ese 4º año tiende a ser un puente hacia la continuación en las ganancias. Pero en todos y cada uno de esos 4º años también se ha vivido una fuerte corrección en los precios, y ha sido la respuesta a la misma la que marcó el devenir del mercado alcista. Así que dale like si también crees que Tobias no habría llevado vaqueros durante 60 años de haber invertido bien, y veamos qué nos dice la historia de lo que viene en este 4º año. La mente humana tiende a comportarse igual hoy que hace 100 años. Por eso, a la entrada del 4º año alcista, muchos analistas, salvo José Luis Cava, que se mantiene optimista en un incendio, empiezan a cuestionarse si el fin está cerca.
Maybe it's the same story playing out all over again. History doesn't repeat, but it rhymes, and every generation thinks they found a new era. But as John Templeton said, the 4 most expensive words in investing are: this time it's different.
¿Será esta vez diferente? Los datos nos dicen que no deberías esperar que este sea el caso. Desde 1949 hasta 2025 ha habido 8 mercados que han superado los 4 años de vida, 5 si contamos desde 1971, y de estos 5, todos superaron el 4º año de vida para seguir subiendo, en algunos casos obteniendo rentabilidades muy elevadas, del 80%, del 140% e incluso del 250%, además de lo que ya habían subido hasta entonces, es decir, estas subidas desde el comienzo del 4º año, es decir, de donde estamos ahora hasta el final del mercado alcista. Un final que también tardó bastante tiempo en llegar. Históricamente, los mercados burbujiles como estos, que han sobrevivido a ese cuarto año y aguantado más tiempo, lo han hecho entre 24 y 95 meses más, como hizo precisamente el más reciente, que acabó en 2020. Además, en todos ellos, menos en el de 2007, quien aguantó salió ganando incluso después de la caída sufrida por el fin del mercado alcista. En 2007, sin embargo. En 2007 se llegó a perder casi la mitad si quien fuese que estuviese invertido aguantó desde el inicio del cuarto año hasta el punto más bajo tras el fin del mercado alcista. Luego veremos por qué este ciclo en particular se dio de esta forma. La otra gran característica a destacar en estos cinco mercados longevos, por llamarlos de esta manera, es que cada uno de ellos experimentó al menos una corrección, atención, en el comienzo de su cuarto año. Más coincidencias, caídas que de media fueron de un 13,4% y retrocesos de los que obviamente los mercados se recuperaron para alcanzar esos nuevos máximos después de superar esa corrección. Sin embargo, para que se cumpla esta regla y la corrección no torne en mercado bajista, tienen que darse una serie de condiciones. No debe haber riesgo de recesión en la economía. No debe haber tampoco estrés en el sistema financiero. Es decir, la liquidez debe ser suficiente, amplia. El mercado laboral no puede caer en picado, lo que incrementaría el riesgo de recesión. Y, finalmente, no debe haber riesgo sistémico o crisis de confianza. El ciclo de 2002 a 2009 lo cumplió con estas reglas.
3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere, essentially, down by 4-5%.
El ciclo que terminó en 2009 es el peor de estos cinco mercados alcistas longevos y lo es precisamente por esta razón. Si bien sobrevivió al comienzo de ese cuarto año tan icónico, la caída de Lehman Brothers, huida al estrés financiero que supuso, crearon una crisis de confianza en los mercados, que convirtieron la típica caída del cuarto año en una recesión donde se hundieron los precios de los activos. La situación actual presenta importantes similitudes con las de estos otros casos históricos. El mercado lleva tres años enteros subiendo y entra en el cuarto año que empezó precisamente este mes de noviembre del 25. Lo hace envuelto en dudas y avisos de burbuja, factores que se repiten cuando el mercado se vuelve tan longevo, y es que la volatilidad se intensifica en estos momentos, lo que hace posible caídas rápidas que pueden provocar o no la respuesta de los gobiernos y de los bancos centrales. Por norma, y atendiendo a estos cinco ciclos pasados, si la respuesta del gobierno es firme, por firme se entiende que tiran dólares al problema como si no hubiese un mañana, el mercado tiende a recuperarse de los descensos y seguir subiendo. En algunos casos, durante más de 5 años y acumulando ganancias que harían que cualquier Tobías de la vida se pregunte en qué momento decidió salirse. Pero el estudio hasta ahora cubre lo que ocurre en el mercado de las acciones. ¿Qué pasa con otros activos, como el oro o Bitcoin? Obviamente, no tenemos datos para saber cómo reacciona Bitcoin en estos ciclos pasados. Solo aplicaría uno de ellos, el acabado en 2020. Y si 5 es ya una muestra bastante pobre para cualquier tipo de análisis, 1 no cuenta siquiera como muestra. Sin embargo, el oro ha seguido un patrón que tiende a repetirse en estos mercados y que ya ha mandado su primera señal. Y antes de ver cuál es, déjame que te hable de otro mercado para el que aún tenemos incluso menos datos. Everhashes. Everminer es una plataforma donde puedes comprar Everhashes, que son básicamente lo que energía que tú necesitas para minar, ¿vale? Entonces tú compras el Everhash este, y conozco el caso, por poner un caso de una persona que ha usado esto, que compró un Everhash de estos por 76 euros y se compró un Terahash que de estos de por vida, ¿no? Por eso lo de Everhash. Y la idea de esto es que tú te compras ese pedazo de energía, ¿no? Y cada día te ingresan en tu cuenta pues unos 40 sats. Claro, 40 sats son muy poquitos sats. Necesitas más o menos llegar a unos 500.000 sats para que te los pasen a tu monedero. O sea que si compras solamente uno con 76 euros, pues francamente vas a tardar al menos 30-34 años, depende del precio de Bitcoin, para que te acaben mandando ese dinero. Como todo es proporcional, pues hombre, si en vez de un terahash pues te compras 10 o te compras 100, pues en vez de tanto tiempo tardarías 4 meses en recibir tus primeros sats en tu monedero. De esta forma es como lo usa esta persona, y además lo usa de otra forma, y es que usa el mercado de estos everhashes, porque los everhashes que compras los puedes vender. en la misma plataforma. Y resulta que son bastante volátiles. De hecho, lo compró a 76, luego subió a 81, luego bajó a 71 en función de lo que haga el precio de Bitcoin y la dificultad de minado. O sea que si te olvidas o te aburres de este tema, pues simplemente puedes vender el Everhash que has comprado e incluso igual sacarle una ganancia. Mírate esto de la minería de Bitcoin a través de Everhashes o de Terahashes que te compras directamente en esta plataforma, mirando ahí en el enlace que se llama everminer.io. Y nada, ya me contas a ver tú cómo lo usas. El oro ha tenido su mejor año en décadas. Eso es algo que a estas alturas pues ya sabemos. Pero lo interesante es que si atendemos al histórico de mercados longevos, ese que estábamos observando antes, encontramos que el oro tiende a hacer máximos antes de que la bolsa marque su precio máximo. En el periodo de 1974 a 1980, el oro tocó su nivel máximo a los $850 por onza y cayó un 28% mientras la bolsa siguió subiendo. Mismo escenario se dio en el ciclo de 1987 al 2000, cuando cayó un 31% antes de que el S&P tocase pico. Y se repitió lo mismo entre el año 2009 y 2020. En las últimas semanas, el oro marcó un máximo en los $4,400 por onza, antes de caer un 10%, mientras la bolsa siguió haciendo récords. Podríamos estar viendo uno de estos escenarios con el oro estancado durante meses, mientras que la bolsa sigue subiendo, no tan rápido. El registro histórico nos muestra que en dos ocasiones pasadas, el oro mantuvo ese rally alcista, incluso superando correcciones como esta, y fue justo cuando se unieron dos factores. La Fed baja tipos y la inflación se mantiene en el 2% o más. Cuando esto ha ocurrido, el oro ha seguido subiendo junto con la bolsa. Pero no acaban aquí las buenas noticias para Peter Schiff y su banda. En cuatro de esos cinco mercados longevos, tras la caída final de la bolsa, que concluye el ciclo, el oro siguió subiendo, en tres ocasiones, con mucha, mucha fuerza, consiguiendo que la rentabilidad total desde el momento actual, es decir, desde el comienzo de ese cuarto año, fuese del 170%, del 250% y hasta del 300%. Es decir, si entrando el cuarto año, ¿cómo nos encontramos hoy? Y viendo caídas rápidas y duras en el precio del oro, ¿has sentido las ganas de salirte? Pues los datos no respaldan tu decisión. Aunque la Fed quizás sí que respaldaría esa decisión si te sales del oro para comprar Bitcoin. Y es que el estudio presenta tres detalles muy interesantes. El primero es la increíble similitud entre mercados que tienen lugar a lo largo de décadas. El primero de esta lista se produjo cuando el mando a distancia de la tele era tu hermano pequeño, y el último con la inteligencia artificial creando películas. Sin embargo, a pesar de las diferencias culturales y a todos los niveles, estos mercados tienden a funcionar igual, lo que podría deberse en gran parte a que los humanos funcionamos igual, tanto los que apuestan sus ahorros, es decir, tanto la plebe, como los que cobran por supervisar los mercados. El segundo detalle que me salta a la vista es que el oro lo hizo muy bien tras el fin del mercado alcista en la bolsa de todos, menos dos periodos concretos. Estos periodos fueron 1987, cuando solo subió un 50% del cuarto año alcista, hasta el final, y en el 2020, cuando lo hizo apenas un 20%. En el caso de 1987, la razón por la que el oro no lo hizo muy bien después de la caída y del fin del ciclo y todo eso, como suele hacer en otros ciclos, podría estar en que la caída de la bolsa no fue provocada por un enfriamiento de la economía y, por tanto, la Fed no actuó y no hubo una devaluación monetaria. Sin embargo, en 2020 sí que hubo un enfriamiento de la economía y una actuación fuerte de la Fed, bastante fuerte, pero el oro no se movió. Lo que me lleva al tercer detalle interesante a resaltar, Bitcoin. Hasta la llegada de Bitcoin, el oro funcionaba de forma muy específica en estos mercados alcistas longevos. Antes del pico en la bolsa, actuaba como cobertura frente a la inflación. En la crisis, funcionaba como almacén de valor y tras la crisis, funcionaba como cobertura contra la devaluación fomentada por los bancos centrales para salir de la crisis. La experiencia de los últimos 16 años desde la llegada de Bitcoin y más específicamente en los últimos 5 desde su institucionalización, por así llamarla, muestra que el oro sigue ejerciendo de cobertura contra la inflación. También funciona como almacén de valor en escenarios de crisis, pero ha perdido brillo contra Bitcoin como cobertura contra la devaluación. De hecho, podemos ver la rentabilidad de Bitcoin en relación con la devaluación monetaria medida en función de las acciones que toma la Fed. Cuando la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, imprime, como hizo en 2012 o en 2020, su rentabilidad es impresionante, con un más 900% y un más 1000% respectivamente. Mientras que cuando la Fed está más paradita, su rendimiento es más normal o incluso negativo. Es decir, la actuación de la Fed para rescatar la economía del riesgo de recesión ha tenido un impacto enormemente marcado en Bitcoin desde su nacimiento, coincidiendo con un peor desempeño del oro en esos mismos periodos, lo que reforzaría la idea de que Bitcoin es sensible a las crisis de liquidez en ambos sentidos, para arriba y para abajo, mientras que el oro lo es a todas las demás crisis. Por esto, el contexto actual en relación a este estudio histórico me parece relevante, ya que nos adentramos en este cuarto año. Un cuarto año delicado para cualquiera que se llame Tobías y también para el mercado alcista, que podría sufrir una corrección. Sin embargo, frente a esa corrección, podríamos encontrarnos con un banco central controlado ya por un equipo alineado con el gobierno actual, lo que incrementa la probabilidad de que responda con fuerza frente a cualquier enfriamiento. En otras palabras, si esta vez no es diferente, el mercado debería acabar subiendo y Bitcoin debería ser el activo más beneficiado. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces recibes un mail. ¿Y estos mails de qué van? Pues en el próximo, escuché una entrevista a Elon Musk en el canal, el podcast de Joe Rogan. Me gusta de vez en cuando escuchar a gente que está fuera, digamos, de lo que yo suelo escuchar. Y en esta entrevista hablaban bastante de inteligencia artificial y de cultura. Y me parece que podemos enganchar esto con la idea de por qué Europa va tan floja y engancharlo más allá con el euro, no, con Bitcoin. Así que podemos hablar de eso y, de hecho, seguramente de eso hable en la próxima newsletter. Así que suscríbete si quieres leerla y te puedes leer también las otras 80 que hay. No hay pocas, como tampoco hay diferentes o escasas maneras de comprar Bitcoin. Y la que prefiero en estos últimos días es Bull Bitcoin. Bull Bitcoin es una plataforma donde puedes comprar Bitcoin y mandártelo directamente a tu monedero. Es más, no es que puedas hacer esto, es que tienes que hacer esto. Si tú quieres comprar Bitcoin a través de esta plataforma que es súper bitcoinera, tú compras Bitcoin ahí y te lo mandas a un monedero que tú controlas. Es decir, no puedes dejarlo con ellos. Ellos no quieren tu Bitcoin, quieren que tú lo tengas. Entonces tú simplemente le das una dirección que tú controlas de tu monedero en el móvil o de tu Bitbox o de todo lo que tú quieras y te mandas tu Bitcoin directamente ahí. Y además compras de forma súper transparente porque te muestran en todo momento lo que te va a costar ese Bitcoin sin nada que haya por ahí extraño, ni comisiones ni nada, simplemente te están dando el spread y ya está. Y además te permiten poner órdenes a un límite, te permiten poner órdenes periódicas, te permiten hacer todo lo que tú quieras y yo te permito que compres con el código UPS y te saldrá más barato. Y cerremos esto ya por fin, recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que nuestro amigo Guillermo Durant, bueno, Wild Durant inicialmente y originalmente llamado, quien escribió varios libros, La historia de la filosofía, y luego se vino arriba teniendo en cuenta el éxito que tuvo esta obra y escribió La historia de la civilización. Ya dijo, a tomar por saco, me vengo con todo. Y esta historia es muy comentada por mucha gente. Ray Dalio, por ejemplo, es muy fan de Will Durant y muchos otros que encuentran en este multivolumen una historia increíble de la humanidad, que habla de, al final, muchos roles y muchas situaciones que se repiten, que es un poco lo que he venido a hacer yo en este vídeo. He comentado cosas que se repiten en los mercados, para que no te preocupes tanto de lo que pasa en cada momento concreto y que mires un poco atrás para ver qué es lo que ha pasado antes y qué podría pasar en el futuro.